En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda. Y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús le respondió: En este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan, ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. La resistencia a morir es algo instintivo en la humanidad. No cuando uno está enfermo, cansado, quiere irse de una vez de este mundo, pero la actitud vital de cualquier ser humano es prolongar de alguna manera su existencia. Y en la antigüedad había como métodos para prolongar esa existencia que parecía mentira, que después de tantas angustias, de tantos trabajos, un día se convirtiera absolutamente en nada. Por cierto que había una vertiente que, como en los sueños y sobre todo en los sueños nocturnos, solían aparecer los recuerdos casi tangibles, vivibles, visibles de los muertos, pensaban que de alguna manera los muertos seguían viviendo en ese mundo nocturno, en ese mundo a veces de pesadilla. Por eso vemos en tantas obras literarias antiguas que se habla del Hades, de lugares de oscuridad, de allí donde siguen viviendo sombríamente aquellos que un día dejaron su recuerdo en esta tierra. Pero eso, por supuesto, no era motivo de búsqueda de nadie, como decía Aquiles en los infiernos: prefiero ser el último de los esclavos en el reino de los vivos que ser rey aquí en el reino de las tinieblas. Para otros, cambio más filosóficos y que veían la perennidad del universo, les parecía que el mundo existiría para siempre, que en realidad todo formaba parte de un todo viviente, como eso finalmente se plasma en las religiones orientales, como el budismo, como el hinduismo, el shintoísmo, e incluso la filosofía griega. Había una parte del todo que estaba incrustada o encerrada en cada uno de nosotros y que se liberaba en el momento de la muerte, y entonces volvía a ese gran todo, a esa gran unidad de la cual seguirían saliendo perennemente objetos y seres vivientes. Pero claro, que eso no era una vida personal, no era una vida individual, no era una vida que uno después recordar, no tenía nada que ver con la persona, sino con el todo. El Antiguo Testamento todavía vive un poco de estas concepciones, sobre todo de la concepción de un mundo tenebroso, de el Sheol, los infiernos, de los que había que ir a visitar o rescatar a las almas o a los espectros que vivían allí de un modo cuasi fantasmal. Pero concepto de vida eterna, concepto de un más allá en el Antiguo Testamento existe solamente por influencia griega en los libros más recientes. Sin embargo, en todos los pueblos siempre hubo un modo de pervivencia que viene incluso de nuestros ancestros animales, que es prolongar mi vida, prolongar mi existencia. ¿Por medio de qué? Por medio de los hijos. Mis hijos, mis nietos, ellos llevarán adelante la vida que yo, en cambio, finiquito de bruces en la tierra. Ellos serán los que en su actuación, en sus genes, en su parecido a mí, resucitarán mi valentía o mi inteligencia o mis cualidades positivas. Ellos sobre todo llevarán el recuerdo del antepasado, y en el recuerdo de mi posteridad de alguna manera seguiré viviendo. Solo tenían muy claro, como digo, en el Antiguo Testamento y en el Pentateuco, ustedes van a ver que lo que le piden a Dios no es vivir para siempre en la eternidad, es llegar a viejos, es tener una larga vida, es tener muchos hijos, es tener mucha descendencia. Y entonces así, allí sí, se prolonga el vivir de cada uno. Y si uno moría sin hijos, si uno moría soltero, si una moría virgen, era la enorme desgracia, como la hija de Jefté que va a llorar a las montañas su virginidad cuando se entera que su padre la ha ofrecido en holocausto a Yahvé, si alcanza su victoria sobre los filisteos. Y entonces el recurso era para que de ninguna manera un soltero o alguien que no hubiera tenido hijos en un matrimonio no perviviera de esta manera. Era la ley del levirato. ¿Sí? Yo me casaba y con mi mujer no tenía hijos y moría, para que mi descendencia continuara, para que mi vida de alguna manera se prolongara, mi mujer se juntaba, se casaba con mi hermano, y a través de mi hermano el hijo posible, el fruto de esa unión, recibiría mi herencia, mi apellido, y por lo tanto prolongaría mi existencia. Esa es la pregunta que le hacen entonces a Jesús los fariseos, que ellos no creen en la resurrección. Los fariseos también, los fariseos digo, sí, creían, pero no creían en la resurrección como creemos los cristianos, ni en la vida eterna. Creían en una resurrección temporal al fin de los tiempos, donde recuperarían la vida humana al modo de Lázaro, en una sociedad totalmente feliz que se prolongaría por años y años. Pero nada que ver esa creencia en la resurrección con la creencia cristiana. ¿Okay? Como cuando Marta le dice a Jesucristo: sí, Señor, yo creo que al fin de los tiempos mi hermano resucitará. Y Jesús la corrige: yo soy la resurrección y la vida. No es lo que vos pensás, que Lázaro puede ser que al fin de los tiempos volverá a vivir como vivía con ustedes aquí en la tierra. Es otra cosa. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso esta pregunta que le hacen los fariseos a Jesús tiene su malicia y tiene también su lado de ignorancia. Por eso él les corrige, no, ya en el cielo no habrá necesidad de casarse, lo cual no quiere decir que todos aquellos amores auténticos, vividos en fe, esperanza y caridad, que hayamos tenido en esta tierra, no resucitarán con nosotros y no vivirán con nosotros para siempre. Nada perderemos de lo grande y caritativo que hayamos nosotros vivido y hecho crecer en este mundo, siguiendo las enseñanzas de Cristo. Pero sí que ya no habrá necesidad de prolongar la existencia por medio de los hijos. Seremos como ángeles, con el sentido que tenía la palabra ángel en el Antiguo Testamento, que no es el ser puramente espiritual, no. Seremos nosotros ángeles en el sentido de que ya no necesitaremos inyecciones de vida desde afuera, porque ya para siempre participaremos de alguna manera de la inmortalidad de nuestro Señor Jesucristo. Hacia eso vamos, hacia la resurrección, en la medida que nos dejemos resucitar cotidianamente por medio de la gracia, por medio de los sacramentos, en nuestra unión a Cristo, en nuestra vida de oración, en cuanto oramos, en cuanto recibimos un sacramento, nos estamos poniendo en contacto con aquella gran e infinita fuente de vida que es Dios a través de Jesucristo y su Santísima Madre. Nosotros recibimos constantemente esa semilla de eternidad, es decir, de vida divina, de vida de Dios, en la medida que estamos en gracia y en la medida en que nos abrimos a ella en la oración y los sacramentos. Eso es lo que tiene, sobre todo y antes que nada, y lo único importante para dar la Santa Iglesia, no doctrinas morales, no doctrinas éticas, no doctrinas sociales, mucho menos doctrinas ecológicas. Todo eso, como mucho, es añadidura temporal, que pasa, que va a perecer. Sin embargo, lo que nosotros absorbemos en fe, esperanza y caridad frente al Señor a través de los sacramentos, a través del corazón de nuestro Señor Jesucristo, a través del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen. Eso sí permanecerá para siempre. Para eso somos cristianos, para eso somos católicos, para poner nuestros ojos en los verdaderos horizontes, para elevar nuestras ilusiones y nuestras pequeñas ambiciones a la gran esperanza con mayúsculas, a la esperanza de cielo, a la esperanza de abrazarnos, para siempre con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con María, con todos sus santos, con todos aquellos que hayamos amado verdaderamente y nos hayan amado en este mundo para siempre. Amén.